Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como la educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Siempre, cada martes, desde las 18 horas, en el 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile. Saludamos a la invitada, a la directora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile y senadora universitaria Soledad Chávez, quien encabeza iniciativas sobre lexicografía digital del español de Chile y el estudio histórico de diccionarios misioneros. Esto luego de adjudicarse fondos nacionales e institucionales. Muchas gracias por esta conversación con el programa Educación en el Aire. Muy buena tarde.
Buenas tardes a ti, querida, y gracias por invitarme a conversar de estos temas.
Sí, profesora, porque tenemos acá, cierto, en carpeta dos proyectos de investigación en particular, pero antes de revisar esos detalles nos interesa compartir una introducción para quienes nos escuchan. Entiendo que el enfoque se relaciona con un rescate finalmente de la memoria lingüística, además de proyectar a las humanidades hacia los desafíos tecnológicos del siglo XXI. ¿Qué contexto podemos compartir de estos temas antes de ir a algunos antecedentes más particulares de cada uno?
Mira, el contexto en general tiene que ver con el léxico que se habla en Chile, el léxico que se habla en América, la lengua española, lo que nos hace particulares, lo que nos hace hablantes de lengua española. Y entre otras cosas, la relevancia de las lenguas indígenas también en nuestra lengua. Uh-huh. Eso podría ser, grosso modo, ¿no? Uh-huh, sí. De una manera muy, muy, muy general, cómo se pueden aunar estos proyectos que tienen diferente naturaleza, pero los une eso.
Perfecto. Comencemos entonces con uno que se titula Lexicografía Computacional para el Habla Chilena. ¿Por qué se denomina como lexicografía digital?
Mira, el proyecto es el siguiente. Uh-huh. Este es un proyecto en conjunto con la Academia Chilena de la Lengua. Yo soy académica de la lengua también. Y la Academia Chilena de la Lengua está con una serie de proyectos que provienen de la Academia Chilena de la Lengua en sí, porque hay otros proyectos en los que la Academia está constantemente colaborando con la Real Academia Española, pero en este caso son proyectos que emanan de la Academia Chilena de la Lengua. Uno de ellos tiene que ver con hacer una nueva edición del Diccionario de Uso del Español de Chile, cuya edición fue del año 2010. Uh-huh. Es una edición que fue una edición muy exitosa en papel. La editorial en ese momento ya no existe. Los derechos los tiene la Academia Chilena y la idea es hacer una nueva edición. Y aquí viene la novedad, tanto en papel como digital. O sea, que haya un sitio en línea en donde nosotros como usuarios podamos acceder. Y a su vez también lograr tener un volumen en papel, porque tampoco podemos olvidarnos de esa dimensión, que es muy, muy relevante. Eso sería por un lado, y por otro, hay otro proyecto de la Academia que tiene que ver con el Diccionario Fraseológico del Español de Chile. Son todas esas unidades fraseológicas, es decir, estas unidades que forman más de una palabra, características del Español de Chile, y también el plan es hacer un diccionario en línea. Y ahí está el quid del asunto, y por eso estamos colaborando con con ingeniería, con el Departamento de Ciencias de la Computación, porque aquí el plan es trabajar con un software que le permita tanto al equipo de lexicógrafos, es decir, las personas que hacen diccionarios, trabajar en estos diccionarios y que luego un usuario pueda ver, ¿no? Pueda ver un diccionario en línea. Sí. Yo creo que todo el mundo conoce el diccionario en línea, los diccionarios en línea de la RAE. Sería algo similar, pero de la Academia Chilena de la Lengua.
Perfecto. Y claro, quería retomar algunos de esos detalles porque entiendo que es una red transdisciplinaria, que dentro de esas especialidades, por ejemplo, se trabaje en equipo con los ex senadores universitarios Claudio Gutiérrez, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. También está el académico Guillermo Soto, del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Pero hay otro actor, podemos decir, que es parte también de este camino, que es la participación de la comunidad. ¿Qué nos puede comentar sobre eso?
Mira, del momento, y eso es la transdisciplina, ¿no? El eje transdisciplinar, del momento que esto va a ser un diccionario en línea, en que el chileno pueda acceder a él buscando una palabra. Y poder interactuar, ya estamos viendo esa dimensión con la comunidad, con ese usuario. Lo que queremos hacer también es una instancia de dudas, o de consulta, o de sugerencia, o de reclamos. Por ejemplo, no está tal palabra. Entonces, que el usuario escriba y el equipo de lexicógrafos pueda resolver la situación contestando un correo. Esto es muy usual en los diccionarios en línea y puede ser quizás la dimensión más interesante, porque va a ser el usuario el que esté ayudando a construir, a enmendar, a perfeccionar el diccionario.
Perfecto. Porque aquí hay yo leía que hay un fin que es actualizar, mantener y poner a disposición pública estos recursos. Me gustaría profundizar, porque lo ha ido comentando en todo caso en las respuestas anteriores, pero profundizar en este objetivo de poder, y con eso repito, actualizar, mantener y poner a disposición pública.
Claro. Fíjate que los diccionarios envejecen, como las personas. Por ejemplo, bueno, hoy por hoy ya no es tan usual, pero antes era muy usual, ¿no? De tener la suerte de tener un diccionario en casa, porque los diccionarios son caros. Y pensemos en un diccionario particularmente caro, como es un diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Los diccionarios envejecen, o sea, no es lo mismo tener la edición de 1954, que la edición de 1984, que la edición de 1992, que la edición del 2001, y la última que salió impresa, que fue la edición del 2014. Hay palabras que tú puedes encontrar y no vas a tener problemas, pero hay palabras que no vas a encontrar, o va a haber palabras que las vas a encontrar y te va a poder incluso incomodar. La definición o la información que allí hay. No te vas a ver ni sentir representado. Por eso los diccionarios tienen que actualizarse constantemente. Y este diccionario que trabajamos en esa época, yo no era académica, era becaria, era lexicógrafa, trabajamos un grupo de lexicógrafos con un grupo de académicos, que es el Diccionario de Uso del Español de Chile. Imagínate que estaba listo el 2010. Han pasado 16 años y pasa exactamente lo mismo. O sea, va a haber palabras que no vas a encontrar, va a haber palabras que no vas a sentir que son actuales, pero que no tienen una marca que implique eso, ¿no? Que ya no se usa o se usa poco, qué sé yo. Entonces la idea es volver a ese diccionario, actualizarlo, incluir palabras. Hay una serie de palabras que no están. A todo esto, este diccionario tiene una particularidad, y es que solo incluye voces características del español de Chile, lo que se entiende por chilenismos. Entonces detectamos eso, que un diccionario, todo esto muy, muy bien logrado, pero que hay que incluir más voces. Entonces estamos en eso, con un equipo de lexicógrafos y con los académicos de la Academia Chilena de la Lengua.
También queremos dedicar unos minutos, porque hablábamos que queríamos destacar dos proyectos, y sobre el segundo, ¿qué nos puede comentar para empezar a entrar a ese detalle? Rescataba algunas frases que usted mencionaba. Es la primera vez que se estudian estos diccionarios de manera monográfica, analítica, conjunta, y ahí le doy la palabra.
Mira, durante la conquista, el periodo colonial, ¿no? El periodo previo a que Chile se transformara en un Estado-nación, ¿no? Previo a los procesos independentistas, cuando éramos una capitanía, hubo una serie de procesos, todo esto lo aprendimos nosotros en el colegio, ¿no? Sí. Cuando estábamos ahí estudiando la historia de Chile, una serie de procesos que dificultaron mucho una situación o un espacio armónico, sobre todo con el pueblo mapuche. Yo me estoy centrando más que nada con el pueblo mapuche. Y allí entró toda una dinámica muy interesante llamada guerra defensiva. La guerra defensiva era no atacar con armas, sino evangelizar. Uh-huh. Es todo un procedimiento interesantísimo que ha sido muy estudiado, ¿no? Que estuvo en manos sobre todo de jesuitas. Bueno, los jesuitas los que desplegaron estos dispositivos evangelizadores. Pero imagínate esto, me tocó hablarlo el jueves en el Instituto de Historia de la Católica de Valparaíso. Imagínate lo que es persuadir a alguien en su lengua para que cambie de credo. O sea, mira lo que puede costar eso. De partida tú tienes que aprender muy bien esa lengua. Muy bien, manejarla de tal manera que convenzas, persuadas. Para eso, los jesuitas, estoy hablando de los jesuitas porque esto pasó prácticamente en todo el mundo y con diferentes instancias, diferentes medidas, diferentes estrategias, diferentes órdenes también religiosas. En el caso de los jesuitas en Chile, ¿qué hicieron ellos? Hicieron una suerte de manuales para aprender mapungún, llamados artes. Hay un arte del siglo XVII, el primero, de 1606, justamente con el líder, el cerebro de este concepto de guerra defensiva, que era el padre Luis de Valdivia, redactó un arte. Luego, en el siglo XVIII, se redactó otro, esta vez en manos de Andrés Febrés. A la par se estaba redactando otro, pero que no vio la luz en lo que hoy es Chile, sino que ya en Alemania, después que expulsaron a los jesuitas, que es del jesuita alemán Bernardo Haberstadt, ese tiene una particularidad, está con latín, es latín mapungún, pero a lo que voy es que estos eran libros para que los mismos jesuitas aprendieran el mapungún. Entonces tienen gramática, tienen diálogo, hay una doctrina cristiana, y hay dentro diccionarios. Yo trabajo con diccionarios. Se han estudiado, pero se han estudiado no de manera que, lo que bien decías tú, monográfica, de manera total. O sea, uh-huh. Ver de qué se trata estos diccionarios, qué palabras hay, cómo están definidas, de qué ámbitos estamos hablando. Y esto lo extendimos también al siglo XIX, ya con el Estado-Nación Chile funcionando, porque estamos hablando de un arte que ya no es arte, de hecho ya es diccionario propiamente tal, de mediados del siglo XIX, esta vez ya no jesuita, sino franciscano, Antonio Hernández Calzada, que hizo una reedición del diccionario de los diccionarios de Andrés Febrés, y el último, que es el más completo, y fíjate que hasta el día de hoy es una obra que no ha sido superada, que es del capuchino alemán Félix José de Augusta, 1916. Entonces estamos trabajando con todos esos diccionarios en diferentes niveles. Es un proyecto ambicioso, de hecho la evaluación, este es un Fondesit, la evaluación decía eso, oiga señora, esto es muy ambicioso, no sé cómo lo va a llevar a cabo, buena suerte, organízalo bien. Son muy interesantes las cartas de evaluación del Fondesit, por lo general no las conversamos, pero esta última a mí me encantó porque es realmente una cátedra de metodología de evaluación de proyecto. Son muy rigurosos, son severos, Y entre otras cosas me comentaron eso y tenían toda la razón. Pero ahí estamos organizándonos porque somos un equipo. Eso es lo maravilloso de los fondos, ¿sí? El otro equipo, el que acabo de hablar, también. O sea, no es uno solo trabajando.
Sí.
Estás ahí con equipos de personas especializadas y eso hace que el trabajo sea muy rico, muy interesante, y que pueda avanzar de una manera idónea.
Ustedes están detectando, y leo ahí textual también otra de sus intervenciones, que hay un caudal enorme de voces que vienen del Mapudungún y, por ejemplo, que se usan en Chiloé. ¿Qué podemos también compartir sobre algunos de esos elementos que van a seguir impulsando este proyecto que estamos hablando?
Sí, fíjate que ese es un tema que se nos abrió en el Fondesit anterior. Este es el segundo Fondesit de esta misma temática. El Fondesit anterior se trató exclusivamente de Andrés Febrés, el jesuita catalán del siglo XVIII, pero eso también nos llevó a trabajar paralelamente con el resto de los lemarios, porque es la mejor manera de estudiar un lemario, un diccionario. Cuando hablo de lemario, hablo, es un sinónimo de diccionario, ¿no? Y en este caso, fíjate que estábamos justamente leyéndolos, porque cuando estudias un diccionario de esta manera, tienes que leerlo completo, completo, como quien lee un libro. Muy raro eso para alguien que no esté dentro del mundo de los diccionarios. Y fíjate que uno de los miembros de mi equipo es un experto en Mapudungún y es chilote, vive en Chiloé, de hecho, y se ha dedicado a estudiar el Mapudungún hablado en Chiloé, el Beliche, y ha trabajado muchísimo justamente con las particularidades del español hablado en Chiloé, que es un tema increíble. Y haciendo este análisis, él iba detectando, él como chilote, hablante del español de Chiloé, experto en Mapudungún, iba diciendo: miren, este indigenismo generó en el español de Chiloé esta voz, pero es algo que se reduce al radio geográfico de las islas. No se extiende, o en algún momento se extendió a, qué sé yo, Puerto Montt, por ejemplo, el archipiélago de los Chonos, qué sé yo, toda esa zona, pero no al resto de Chile. Y eso es un tema nuevo, que lo hemos venido trabajando con Roberto Bamonde, de él estoy hablando justamente, y lo hemos ido presentando, y es un trabajo que está ahora en curso. O sea, el trabajo, el redactar el artículo o los artículos, porque yo creo que nos va a dar mucho paño que cortar este tema, que, insisto, no ha sido desarrollado de la manera que tiene este enfoque, ¿no? Lo de voces indígenas con el español de Chiloé. Pero ha habido grandes estudiosos desde el siglo pasado, ¿no? El padre Cavada, últimamente nuestro llorado, porque falleció hace poquito, Renato Cárdenas también. O sea, ha habido estudiosos, Elena Quintana en la década de los 70. Hay estudios, y estudios interesantísimos, pero en relación con este tema, ¿no? La conexión. Voces del Mapudungún que entren y que entren al español de Chiloé y que se pueda dar cuenta de esto en la actualidad, va a ser un verdadero aporte.
Profesora, ¿cuán importante es que entonces se sigan planteando, impulsando este tipo de proyectos sobre el estudio, la preservación del patrimonio idiomático chileno, además de poder contar con su respectivo financiamiento para poder acompañar todos estos trabajos en equipo?
Mira, yo creo que es algo necesario, porque fíjate que el español de Chile, a pesar de todas las bromas que uno pueda encontrar en las redes sociales, ¿no? De todo tipo, por las particularidades que tenemos, desde un punto de vista lingüístico en general, los estudios del español en general, porque el español es una lengua pluricéntrica, con varios centros, con varias zonas, áreas, y cada una con su riqueza y sus particularidades, ¿no? Lo que hace especial al español de Chile, y esto desde los estudios de la dialectología, que es la disciplina lingüística que justamente se dedica al estudio de la realización de una lengua en su espacio físico, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo geográfico, lo geopolítico, etcétera, etcétera. Fíjate que la dialectología se ha dedicado en lengua española a organizar, a tipologizar, se dice en la dialectología zonificar por zona, ¿no? Zonificación el español hablado, y se tiende a hablar de áreas, área andina, área guaranítica, área rioplatense, Caribe, mesoamericana, pero hay una sola que tiene el nombre de un país y es Chile. Se habla de zona Chile por justamente nuestras particularidades. Y eso es una demanda implícita, pero también explícita. Decir, esto hay que estudiarlo y hay que estudiarlo bien. Tenemos que estudiar bien qué sucede en diferentes niveles, en diferentes niveles. Ha habido estudios, pero fíjate que esto hay que estar actualizándolo constantemente. Pero esto es una demanda no solo, insisto, para el español hablado en Chile, sino para la lengua española, por la relevancia que también que tiene nuestra lengua. Es una de las lenguas oficiales de la ONU, es una de las lenguas más habladas, es una lengua que sigue teniendo y se acrecienta el interés para aprenderla. Y en el caso del español de Chile, con estos argumentos que te acabo de dar, nos convoca, ¿no?, a los especialistas a estudiarlo y estudiarlo bien, estudiar la historia, estudiar estas producciones de estos religiosos, ver que estas son fuentes interesantísimas para poder también analizar una fuente fundamental, ¿no? Que es justamente, en lingüística se habla de sustrato, es qué lengua, ¿no?, estuvo en contacto o está en contacto con una lengua mayor o una lengua general, en este caso el español, y se pueden ver ahí los resultados de este contacto. O sea, la historia del contacto del español con el mapudungún. Pero a su vez también la historia del contacto del quechua con el mapudungún. Y cómo los quechuismos entraron al mapudungún y del mapudungún pasaron al español hablado en Chile. Y eso es una particularidad, una riqueza, un rasgo fundamental que nos caracteriza. Y todo eso hay que estar estudiándolo.
Nos quedan los últimos minutos y ahí quiero dejar a su criterio una reflexión final. Si algún punto también de los proyectos que conversábamos previamente le parece retomarlo acá al cierre o digamos un comentario más amplio o incluso algunos otros trabajos que se vienen.
Mira, el trabajo que se viene, que no ahondamos ahora, forma parte del primer proyecto y algo lo toqué, ¿no? Que tiene que ver con la fraseología. Fíjate que la fraseología en los estudios lingüísticos es relativamente nueva. Se estudia, pero no se estudia directamente. Y es uno de los grandes desafíos cuando uno hace diccionarios, esas unidades como hacer perro muerto, hacerse loco, cuestiones como esa, ¿no? Cómo las trabajamos, cómo las definimos, cómo las tipologizamos. Y es un tema interesantísimo, que también lo estamos trabajando en este proyecto, ¿no? En el primer proyecto, y que va muy de la mano con otro aspecto que a mí me fascina y que lo he detectado en estos lemarios misioneros. Se habla de lingüística misionera, porque justamente eran religiosos que venían a hacer misiones y querían evangelizar. Yo no me meto en ese tema, yo me meto en cómo este misionero hizo de lingüista y trabajó y produjo libros y textos lingüísticos. Y tiene que ver con que en estos lemarios he encontrado un material precioso, que tiene que ver con metodologías de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. Parecen manuales de segundas lenguas. Cuando uno, por ejemplo, aprende inglés, aprende francés, la lengua que sea, y te toca tener este libro, ¿no? Donde uno, no sé, saluda, va a un restaurante y pregunta por platos, pide consulta cómo llegar a una calle, que son cuestiones básicas que tú, o donde estás enfermo, cómo te expresas cuando te duele la cabeza, te duele la garganta en otra lengua, cuestiones de todo tipo, ¿no? Fórmulas de saludo, fórmulas de despedida, maneras de decir que algo te gustó, que no te gustó. Bueno, toda esa información aparece en estos diccionarios. Por lo general, en un diccionario no tendría que aparecer esa información, porque forma parte de los manuales de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. pero no encuentras en estos diccionarios, que también forma parte de la fraseología, de lo que se entiende por discurso repetido. ¿Y qué es lo interesante? Que eso en Chile se ha estudiado poquito. Se ha estudiado, y se ha estudiado muy bien, a veces alguna fórmula, alguna unidad, pero estudiar conjuntamente la fraseología con sus diferentes niveles es algo en lo que se está ahora. Y eso yo creo que va a ser también un muy buen aporte.
Queremos agradecer esta tarde a nuestra invitada, la directora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, senadora universitaria, Soledad Chávez Fajardo, para darles a conocer este trabajo, estos estudios, estas iniciativas que se están llevando adelante además desde la Universidad de Chile con todos estos equipos transdisciplinarios. Como siempre, profesora, gracias por su disposición.
Querida, a ustedes por invitarme y dejarme hablar de estos temas que por lo general no se conversan en un programa de radio. Así sí. Que muchas gracias.
Quedamos en contacto. Buena tarde.
Buena tarde para ti también.
También nos pueden escuchar en nuestra señal en línea, radio.uchile.cl, y en nuestro podcast, donde quedan alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. Breve pausa. El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, y el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, firmaron un convenio de colaboración. Para conocer más detalles, saludamos esta tarde al director del INTA, Francisco Pérez. Profesor, muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación para conversar de este reciente convenio que hemos firmado con el CERNAC.
Sí, parte de los mensajes, las señales, ¿cierto?, que se han entregado y que han sido parte también de notas en nuestro sitio de la universidad, es que nuestra Casa de Estudios y el CERNAC unen ciencia y derechos para un consumo alimentario seguro. Quería conversar primero, como introducción, cómo se dieron los acercamientos entre las partes para concretar este convenio de colaboración.
Mira, las conversaciones con el CERNAC yo creo que llevan más o menos un año de previo a la firma de este convenio, y se llegó a este acuerdo básicamente porque el CERNAC estuvo monitoreando el quehacer del INTA, se dio cuenta que nosotros respondemos en gran medida a consultas de los consumidores con varias notas que aparecieron en este último año en televisión, respecto a algunos quehaceres particulares del INTA, y eso el CERNAC lo interpretó muy bien desde el punto de vista de que ellos podían ser el nexo entre algunas solicitudes que tienen de los consumidores y poder llevar alguna de estas respuestas que nosotros podemos dar como comunidad científica en el INTA. Así que ha sido un trayecto largo de un año, y yo creo que el convenio de colaboración nos permite formalizar este tipo de alianza.
Bueno, ya pasando a más detalles de este trabajo coordinado, que entiendo busca intercambiar información técnica, desarrollar estudios y generar contenidos educativos. ¿Qué podemos compartir entonces sobre los objetivos de este convenio?
Yo creo que básicamente lo que nosotros le vamos a aportar al CERNAC es poner a disposición primero nuestro repositorio, todo lo que es nuestra investigación interna, con la cual ellos pueden contar, temática y variada. Si me remito a antecedentes relativamente recientes que le suenen a la gente, en particular edulcorantes, por ejemplo, edulcorantes artificiales. Tenemos un muy buen laboratorio de análisis sensorial y muy buenas publicaciones de uno de los grupos fuertes de nuestro instituto, como es CIAPEC, en el ámbito de los edulcorantes. Algo bien reciente también, que a la gente le debe sonar muy frecuentemente, fue todo esto que se hizo con los jureles.
Ajá,
que,
sí.
Que era la caballa que era envasada en formato jurel. Todos esos estudios moleculares se realizaron en el INTA, por lo tanto hay varias temáticas que las podemos ir conversando más adelante que unen un poco el requerimiento que tiene el consumidor que lo hace llegar al CERNAC y que el CERNAC lo puede hacer llegar en términos de consulta o desarrollo de una propuesta a través del INTA. Todo lo que te mencioné anteriormente venía más bien gatillado por la industria, por la empresa que pide servicios al INTA, pero esta vez la vía de entrada de estas consultas va a ser directamente un poco desde el panel de consumidores.
Cuando se informó de la firma de este convenio, se destacaron algunos puntos, por ejemplo, promover todas estas decisiones de consumo por parte del público, de las personas más informadas, así como mercados más transparentes. ¿Por qué son importantes estos temas y en qué momento nos encontramos sobre esto?
Yo creo que es un momento tremendamente actualizado, ¿ya? Desde el punto de vista de cómo se liga el ámbito alimentario con el consumidor. Se ha puesto no de moda, sino claramente es un tema muy bien cimentado en la literatura del último año, todo lo que es fraude alimentario, ¿ya? Y justamente el mejor ejemplo que puede ir en muchas direcciones, ¿eh? Vuelvo al tema de la caballa y jurel, que finalmente, si tú te fijas, el consumidor se queda tranquilo, entre comillas, porque uno le puede indicar que en algunos aspectos la caballa puede ser hasta mejor que el jurel, ¿ya? En términos de ácidos grasos, por ejemplo, pero no es correcto que te lo vendan como
Como
jurel.
otro producto, exacto.
Y eso entra en el ámbito de lo que podría considerarse fraude alimentario. Y esto puede ir en una diversidad de temáticas que pueden estar ligándonos a nosotros, por ejemplo, al aceite de oliva, a las mieles, ¿ya? Hay varios formatos de alimentos que son proclives al fraude alimentario.
Profesor, quería rescatar alguna de estas temáticas que de hecho usted me proponía en una de las respuestas anteriores, ¿cierto? Hablábamos de esta venta de productos como es el jurel, pero siendo que al interior uno se encuentra con otro es el origen, también estudios de edulcorantes. ¿Qué temáticas principalmente para ustedes creen van a ser fundamentales también en esta colaboración?
Yo creo que entre los aspectos fundamentales, uno es lo que nosotros podemos hacer desde la perspectiva del análisis de alimento, que eso nos lleva particularmente a algunos aspectos bien específicos de laboratorio, vitaminas, minerales, estos mismos edulcorantes, ácidos grasos para lo que son aceites de oliva y otros tipos de aceites comestibles, pero también le permite al INTA y al CERNAC compartir esta información que es más de orden epidemiológico y de orden de manejo de big data. Y un ejemplo de ello es lo que nosotros hacemos históricamente en enfermedad celíaca, ¿ya? Que de hecho el CERNAC va a partir como el desarrollo de este convenio justamente enfocándose a enfermedad celíaca en productos para celíacos. Y en eso nuestro grupo de investigación, encabezado por la doctora Magdalena Araya, tiene vasta experiencia y justamente a ellos les va a servir esta parte de la ponderación de la canasta de alimentos del paciente celíaco, que es bastante más cara en términos económicos.
Claro, porque, por ejemplo, se hablaba de esta encuesta, ¿no? Que va a estar disponible, dirigida a personas con alergias, intolerancias, enfermedades relacionadas con la alimentación, así como a quienes compran para ellas. Y ahí, claro, se busca identificar ciertas brechas para comprender los etiquetados, barreras de acceso, potenciales riesgos para la salud. Quería aprovechar para profundizar en lo que nos estaba contando. ¿Cómo observa este primer hito del convenio?
Mira, es justamente partir por un hito súper relevante. La enfermedad celíaca y en general las alergias alimentarias han venido en crecimiento sostenido en los últimos 20 años. No hay ningún país que muestre disminución de este tipo de alergias, ¿ya? O sea, si uno saca una fotografía de cualquier reporte epidemiológico, van todas en crecimiento. Y aquí tú te encuentras dos componentes. Uno es ¿Cómo acercamos un etiquetado amigable a la mayoría de la población? Porque si tú miras los productos para celíacos, generalmente vienen con dos sellos que son de corporaciones. Uno es Convivir y otro es Coacel, ¿ya? Entonces, esos son señales que identifican a un alimento como libre o bajo en gluten, ¿ya? En el caso de los celíacos. Y lo que, aparte de ratificar ese sello, que realmente el producto sea libre o bajo en gluten, nosotros hacemos análisis de gluten y de alérgenos, por lo tanto podemos certificar que realmente ese producto es bajo en lo que está indicando. Y esto le abre un buen nicho a las pymes, ¿ya? Generalmente uno piensa en productos de consumo masivo y probablemente este convenio con el CERNAC también va a abrir una puerta interesante para poder certificar a las pymes que no tienen el nivel de ingreso de la gran industria.
Exacto. Recordemos que estamos conversando con el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, el profesor Francisco Pérez. El instituto aporta, ¿cierto?, su capacidad científica entonces para analizar, validar y respaldar información crítica en este ámbito alimentario. Y me quiero detener en esto porque también es clave recordar ciertos momentos de la historia, porque además el INTA está cumpliendo 50 años gracias a acciones como programas de alimentación complementaria, esta misma fortificación de alimentos. Chile logró en su momento superar la desnutrición infantil como problema de salud pública. En los años 80, el INTA, su equipo, liderados por el doctor Fernando Monkeberg, fueron protagonistas en esa cronología. Y a lo largo de estas 5 décadas, el campo de acción del instituto se ha ampliado. Aborda nutrición a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez, mediante este enfoque integral basado en evidencia científica. Estamos hablando del convenio, pero a partir de ello, también me interesa con lo que mencionaba previamente, ¿cuáles están siendo los principales desafíos que observa en esta área, entendiendo el rol del INTA, el rol de seguir aportando en estas políticas públicas enfocadas en salud, particularmente alimentaria?
Mira, yo creo que uno tiene que mirar la evolución que ha tenido el país desde el punto de vista de la demografía. Ese es un desafío importante. Está claro que ya no combatimos la desnutrición. Eso terminó claramente a principios de los años 2000, el 2002, ya la curva se aplana completamente. Han habido algunos pequeños focos que no han sido muy relevantes, sobre todo en pandemia. Pero desde ahí nos abocamos justamente a todos los países que nos pasamos para el otro lado en lo que es la transición epidemiológica, ¿ya? Que tiene múltiples componentes. Esto no es solo un componente asociado a una muy mala nutrición. Nos pasamos a alteraciones por exceso de nutrientes críticos y nuestro gran problema va a seguir por los próximos muchos años obesidad. Pero no perder de vista, desde el punto de vista de importancia país, que con la tasa de natalidad que tenemos, y que va a ser publicada en poco tiempo más, 1.06, no tenemos tasa de recambio. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para una población envejecida, ¿ya? Que va a superar el 35% al 2050 y que va a seguir creciendo. Por lo tanto, desde la perspectiva alimentaria, nos tenemos que preocupar también de las personas mayores, que tienen otras necesidades de alimentación, ¿no? Y otros formatos de alimentación, ¿ya? Es población que tiene polifarmacia, toma muchos fármacos que suelen interaccionar con los nutrientes, por lo tanto, a veces tienes que fortificar algún alimento en particular para ese grupo etario. Es población que en los estratos socioeconómicos bajos tiene pérdida de piezas dentales. Por lo tanto, también tienes que buscar un formato de alimento que sea distinto. Y lo otro con lo que partíamos hablando al principio, que es velar siempre por la calidad de los alimentos, ¿ya? Hacer un buen seguimiento a lo que es calidad nutricional de los alimentos. Así que tenemos tareas para largos años futuros.
Sí. Profesor, desde el INTA también se ha dado esta reflexión de que en los tiempos actuales hay un enfoque más integral que está considerando todos estos factores genéticos, ambientales y sociales. ¿Cómo entran ahí las estrategias de prevención para que sean más efectivas también para enfrentar, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles desde etapas tempranas de la vida? Usted nos comentaba de la vejez, pero también apuntan desde el otro lado a infancia y qué podemos compartir desde ahí.
Yo creo que uno ya está mirando todo el ciclo de vida desde el punto de vista de la alimentación. No hay etapas más importantes que otras, hay algunas donde son, por supuesto, muy críticas, que es clásico pensar en los primeros 1000 días de vida, que es, desde el punto de vista de la genética es muy relevante. Cuando uno ha trabajado en genética, esos días son claves en el desarrollo futuro de un individuo. Pero desde el punto de vista epidemiológico y de intervenciones, aparece un concepto ya también muy asentado en la literatura, que es el de entornos alimentarios o el de ambientes alimentarios. Y entender todo este componente asociado a la alimentación que va más allá del alimento propiamente tal. Y el mejor ejemplo de ello son, por ejemplo, lo que fueron las escuelas saludables, ¿ya? Que es un buen ejemplo, pero que hay que depurarlo mejor. Si tú tienes una escuela saludable en el cual potencias alimentación saludable al interior de la escuela con un kiosco saludable, con buena actividad física, pero en su entorno, a media cuadra del colegio, te venden comida chatarra, el entorno protegido no existe, ¿ya? Entonces, cuando yo pienso fundamentalmente en calidad de vida, pensando en obesidad, como el ejemplo más llamativo, mi intervención tiene que ser tremendamente integral. Y ahí yo entro en los entornos alimentarios, que tiene que ver con calidad donde la gente pueda hacer actividad física, luminarias en la noche para que la gente pueda estar segura. Si te fijas, como que el concepto se escapó ya solo al alimento. Claro. Pasó para múltiples focos.
Bueno, hemos mencionado, ¿cierto?, todas estas políticas públicas relacionadas con nutrición, alimentación en Chile, particularmente con este convenio y la mirada de derechos de los consumidores, de las personas. Y para llegar a, o dentro del proceso de estas políticas públicas, hay etapas de discusión, de formulación, evaluación e implementación. Y ahí el INTA entonces tiene bastante que aportar, que es lo que hemos estado conversando hoy. Entiendo que hay iniciativas desde el INTA sobre la fortificación de alimentos, también contribución técnica a lo que ha sido la implementación de esta ley, conocido como la ley de etiquetado, estos altos en, que cuando uno ya, con el paso de los años, a pesar de que fueron graduales, pero ya empezó a observar los productos con estos sellos en negro. ¿Cuáles son los balances y pendientes de estas normativas, cree usted, poniendo todavía la mirada a la importancia de estas políticas públicas y el aporte que hace el INTA?
Mira, yo creo que aquí hay que hacer una distinción bien, bien relevante. Uno es cuando uno tiene la evidencia concreta, lo primero es recoger evidencia para poder hacer un planeamiento de la intervención. Me voy a ir un poquito más atrás. En el año, a fines de los 90, aparece también con importantes estudios de grupos potentes en el INTA, en micronutrientes, la fortificación con ácido fólico, uh-huh. ¿Ya? Que se hizo en la harina del pan. Y eso tuvo un impacto gigantesco 10 años o 15 años después en la disminución casi total del cierre de tubo neural, de espina bífida. Por lo tanto, después de años de estudio, se planifica una fortificación que tiene un resultado efectivo. En el caso de la ley de etiquetado, es buena la pregunta porque la gente se cuestiona un poco el impacto, y es porque uno está esperando un resultado más tan inmediato como lo fue la fortificación con ácido fólico. Y no va a ser ese el caso, porque aquí aparece un concepto súper relevante que es la educación nutricional. ¿Cómo empezamos nosotros a interpretar el valor de estos sellos negros, ¿ya? Y los estudios de este año muestran, por ejemplo, que la población pediátrica sí los reconoce. A lo mejor a uno que ya tiene sus hábitos alimentarios formados, tienen poco impacto, ¿ya? Y vamos a ver seguramente en una evaluación de la política pública algún resultado importante más o menos al año 15. Recordar que esta ley entró en vigencia el 2016, así que cumplimos 10 años de ley y yo diría que para lo potente que es esta patología, todavía es prematuro hacer una
Claro.
evaluación de... No vamos a ver un quiebre en la tendencia, todavía no, pero sí estamos viendo antecedentes importantes en cómo los niños han adquirido esta información.
Sí, porque además ahí hablamos de el acceso, la decisión que toma el consumidor por ciertos productos, pero por otro lado había un objetivo que desde la industria también sintieran este llamado de no tener los sellos.
Exactamente, y eso probablemente la gente lo desconoce, pero la conversación que se produjo entre la industria y el ministerio para implementar la ley duró aproximadamente 8 o 10 años. O sea, esta historia partió por allá,
Larguísima.
por el, parte con el doctor Ricardo Wawi y después con Fernando Bío, que exdirectores del INTA, y con el valor que le dieron un poco el brazo político, ¿ya? Para estas intervenciones necesitas mucho de la colaboración del Senado, de la Cámara de Diputados, pero la conversación tomó 7 u 8 años antes. Entonces, estas intervenciones grandes toman su tiempo de discusión y por eso que también el impacto va a requerir de unos años para que podamos ver un quiebre en la tendencia.
Profesor, nos quedan los últimos minutos, así que quiero dar la palabra para hacer alguna reflexión final. Sé que nos llamó a la conversación hoy este convenio importante del INTA desde la Universidad de Chile y el CERNAC. Quizás si nos quedó algún punto pendiente sobre eso u otras materias que siguen siendo desafíos para ustedes clave en este objetivo de seguir avanzando. En mejorar tanto en legislación, en los mismos roles de investigación y de educación.
Sí, mira, puntualmente nosotros como instituto, también nuestros académicos están encargados de han sido los encargados de las guías alimentarias,
Sí,
que es
así es.
un punto súper relevante, y las guías alimentarias nuevas, las que salieron hace pocos años, pusieron varios conceptos muy relevantes, como territorios, ya que tiene que ver con hacer un guiño a la disponibilidad de alimentos que tiene cada región. Porque no puedes proponer un alimento en Punta Arenas si el alimento es carísimo o no está. Entonces tiene una visión de territorialidad súper importante y eso también fue un buen aporte del INTA. Desde el punto de vista del convenio, varias áreas en las que vamos a colaborar, fundamentalmente micronutrientes y probablemente calidad de los aceites, ¿ya? Porque uno le propone a la gente que consuma aceite de oliva, pero es muy probable que ese aceite de oliva o esté adulterado o no sea 100% oliva. Por lo tanto, ahí va a ser una conexión importante desde el punto de vista analítico, que es lo que podemos ofrecer en el INTA. Y finalmente, toda nuestra experiencia en manejo de datos epidemiológicos. Nosotros le ponemos a disposición al CERNAC todos nuestros estudios, todas nuestras encuestas, para que ellos puedan poder responder a través de nuestros trabajos la consulta que le hagan los consumidores.
Queremos agradecer esta tarde a Francisco Pérez, profesor del Instituto, director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA de la Universidad de Chile, para poder compartir todas estas novedades, noticias, alcances, objetivos y desafíos pendientes.
Muchas gracias por la invitación.
Que tenga buena tarde.
Buenas tardes.
Y con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en la parte técnica, el equipo de comunicaciones del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire. el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Buena tarde y sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.